La actividad humana desde hace tiempo se ha centrado en el consumo desmedido y hoy estamos viendo las consecuencias de creer que la Tierra y todos sus recursos nos pertenecen y son ilimitados. La quema de combustibles fósiles, la producción excesiva de residuos, la tala de bosques y otras actividades han causado una sobreemisión de gases de efecto invernadero que se han acumulado poco a poco en nuestra atmósfera y han resultado por ahogar el planeta, nuestro planeta. Según cifras de Naciones Unidas, para mantener el estilo de vida actual de los seres humanos, necesitamos consumir un poco más de un planeta y medio. ¡Qué locura! Esto quiere decir que los recursos y los ecosistemas ya no son suficientes y la vida tal y como la conocemos no es sostenible en el largo plazo. Para mitigar los efectos de este fenómeno y dejar que la Tierra respire un poco, debemos transformar nuestras prácticas, pensamientos y formas de vida. Este es El Aire que Respiro, un podcast donde hablamos sobre la crisis climática de manera sencilla y contundente, dejando a un lado los conceptos complicados. Conozcamos de dónde nace esa problemática, cómo nos afecta hoy en día y cuál es el camino que debemos recorrer para lograr cambios significativos. En un momento en el que mitigar los efectos de la crisis climática aún es posible y donde cada acción cuenta. Soy Mónica Fonseca y de la mano de nuestros periodistas Daniela Luque y Sebastián Angulo, hoy conoceremos cómo se relaciona el cambio climático con cuestiones de género y por qué es importante incluir esta perspectiva de las mujeres en este proceso de transformación. Respira profundo y acompáñanos en este nuevo capítulo de El Aire que Respiro.
En la intersección entre la naturaleza y la humanidad, las ecologías del alimento emergen como un enfoque holístico que va más allá de la simple producción y consumo de alimentos. Este concepto se basa en la comprensión de las complejas interacciones entre seres humanos, seres no humanos y sus entornos, destacando la importancia de las relaciones para una sostenibilidad alimentaria. Las ecologías del alimento o ecología del alimento abarcan a todos los actores involucrados en el proceso alimentario. Los agricultores, pescadores, ganaderos, consumidores, entre otros, desempeñan roles cruciales. Pero en este proceso no están solos. Plantas, animales, microorganismos y otros elementos biológicos también son esenciales para la producción de alimentos. Juntos crean un entramado de relaciones que sustentan nuestra existencia. En este entramado, los ecosistemas juegan un papel fundamental. Los suelos, las aguas, el clima y la biodiversidad forman el escenario donde se desarrollan estas interacciones. Además, la agricultura y la biodiversidad, por ejemplo, están profundamente entrelazadas. La diversidad de cultivos y prácticas agrícolas sostenibles no solo aseguran la producción de alimentos, sino que también preservan los ecosistemas y mejoran su resiliencia. Sin embargo, la ecología del alimento enfrenta numerosos desafíos. La degradación de los ecosistemas, impulsada por prácticas agrícolas insostenibles, afecta a la salud del suelo y a la biodiversidad. La crisis climática, por su parte, impone nuevas amenazas alterando los patrones climáticos y afectando la producción alimentaria. Además, las desigualdades sociales agravan estos problemas, creando barreras en el acceso a recursos y beneficios dentro de los sistemas alimentarios.
Ante estos desafíos, los enfoques regenerativos ofrecen soluciones prometedoras. La agricultura regenerativa, por ejemplo, busca restaurar y mejorar la salud del suelo y los ecosistemas agrícolas mediante prácticas sostenibles. La permacultura y la silvicultura análoga también juegan un papel clave, integrando árboles y cultivos en sistemas agrícolas que imitan los patrones naturales y promueven la biodiversidad. Existen numerosos ejemplos inspiradores de ecologías del alimento en acción. Los proyectos comunitarios que promueven la producción de alimentos de manera sostenible y equitativa son un testimonio del poder de las iniciativas locales. Por su parte, los modelos de agroforestería que combinan cultivos agrícolas y árboles muestran cómo la integración de diferentes elementos puede generar beneficios mutuos. Y los esfuerzos de restauración ecológica demuestran que es posible recuperar ecosistemas degradados y restaurar su capacidad para sostener la producción de alimentos.
el apoyo institucional y las políticas de conservación también son cruciales. Las legislaciones que protegen los recursos naturales esenciales para sistemas alimentarios, los incentivos económicos para prácticas agrícolas sostenibles y los programas educativos que promueven la comprensión y el apoyo de las ecologías del alimento son fundamentales para el éxito de este enfoque.
¿Qué dicen los expertos y expertas?
Sora Katich, de la Organización para la Educación y Protección Ambiental, OPEPA, a lo largo de su trayectoria ha acompañado algunos procesos de capacitación e instrucción alrededor de la reconexión del ser humano con el entorno natural y en el intermedio su relación con el alimento y las otras formas de vida.
El proyecto que llevamos a cabo con en la alianza COFSA, PNUD, OPEPA fue un proyecto que se desarrolló en el primer semestre del 2024 y en este proyecto se buscó elaborar una guía en la que se profundizaron y se investigaron temas desarrollados con los sistemas alimentarios, las narrativas que existen alrededor de la alimentación y de los sistemas alimentarios y cómo estas narrativas que tienen tanto poder en nuestra percepción del mundo y de la realidad pueden tener una nueva dimensión a partir de los conceptos que propusimos para buscar transformaciones no solamente a nivel de las narrativas sino también a nivel real del impacto que tiene las acciones de las personas y sus actitudes. Entonces surge en la escritura de esta guía que se llama Comer y Crear Mundo el concepto de las ecologías del alimento. En esta búsqueda de ir más allá del sistema alimentario tradicional en el que se considera pues una cadena que va desde la producción del alimento hasta el consumo final y pues que se considera como una cadena muy simplificada, muy también hay una visión muy tecnicista, muy cientificista y muy lineal, es decir que no hay no se consideran otros actores ni se considera el antes o el después, que todos los factores que se necesitan para que en esa tierra nazcan plantas o lo que pasa después de que uno termina de comerse el plato y tira todo eso a lo que mal llamamos basura, pues hay una vida antes y hay una vida después, aunque la ignoremos está ahí y lo que quiere proponer el concepto de las ecologías del alimento son todas estas relaciones que existen entre muchísimos actores, desde bacterias, microorganismos, hongos, animales, plantas, humanos y no humanos, todos los actores que están involucrados en el proceso de creación, de crecimiento y de producción de esos alimentos que nos comemos. Entonces, para un poco en la búsqueda de despertar esa conciencia sobre estos actores, sobre la complejidad de estas relaciones y sobre lo que esto implica, es decir, si hacemos parte de una inmensa cadena que no puede existir sin nosotros y nosotros tampoco sin ella, quiere decir que hacemos parte de un gran interser que es el mundo y hacemos parte de algo que llamamos también el metabolismo planetario, y es que en este mundo todos comemos y todos somos comidos. Entonces, no más allá, digamos, también de esta cadena trófica o cadena alimentaria en la que el depredador se come al animal más pequeño y el animal más pequeño come la planta, pero también así como eso esas relaciones existen, también todas nuestro organismo, nuestras células están siendo comidas por bacterias, al morir nos transformamos en otros tipos de células que después se agrupan en otros tipos de organismos que son comida, alimento para otros seres y así sucesivamente. Siempre estamos haciendo parte de esta gran cadena, entonces dependemos de ella. Esta es, digamos, a grandes rasgos como la apuesta de la ecología del alimento.
Algunas personas creen que la forma en que nos relacionamos con el alimento tiene más que ver con hábitos saludables de consumo que con una relación profunda sobre cómo las cosas que ingerimos tienen un efecto directo en el cuerpo, mente y corazón.
Traer la ecología del alimento, esta ampliación de la mirada, de la visión que permite salirse de esta concepción tradicional del sistema alimentario, lineal y simplificado, pues genera algo que Joanna Macy llama el espiral para atravesar el dolor. Y esta figura del espiral es uno de los pilares de la ecología o de las ecologías del alimento, porque este espiral pues es una imagen que habla de cómo en este proceso de tomar conciencia, de alguna manera despertar y volver sobre esas cosas para poder generar un cambio, podría tener la imagen de una espiral en la que uno va pasando por el mismo punto, pero al mismo tiempo la visión se va ampliando porque uno es capaz, tiene como esa resiliencia y esa capacidad de cambiar, de moldearse y de ajustarse a las cosas que uno determina o ve que deben cambiar. Entonces, pues este espiral plantea 4 etapas. La primera es el asombro, que lo genera justamente las ecologías del alimento, esa conciencia de estas relaciones, de esta pertenencia, de esta necesidad que existe en el mundo, de que estas relaciones existan para que nuestra existencia misma sea posible. Todo esto genera un asombro frente a todas estas dimensiones de las que tal vez no somos tan conscientes diariamente, pero que están presentes incluso en cada respiración que tomamos, en cada aire que respiramos y en cada bocado de alimento que comemos. Entonces ese metabolismo planetario y esa infinita red de relaciones está presente en cada gesto que tenemos diariamente. Pues darse cuenta de esto genera un asombro y esta conciencia y este asombro que genera la conciencia también nos hace sentir una gratitud por esta magia que significa la vida, que significa el nacimiento de una planta que cuando la cosechemos y la sembre, la hayamos cultivado va a ser alimento para nosotros o para un animal que luego va a ser alimento para nosotros. Entonces, las ecologías del alimento también plantean un paso de ver el alimento no como un recurso que nos da la naturaleza, sino como un regalo, una ofrenda. Y pues esa ofrenda también implica una reciprocidad, es decir, cuando uno recibe un regalo, uno también tiene o queda en una cierta deuda y debe responder a ese regalo. Entonces esta es como la primera etapa de la espiral. Esta conciencia y esta apertura a nuevas visiones permite reconocer el dolor, los dolores que atraviesan nuestro mundo, los dolores que están presentes, que nosotros los quisimos llamar dolores y no problemas, porque los problemas, pues ya la palabra misma implica un juicio y una concepción de algo que está mal. En cambio, los dolores, pues, implica algo que tiene un impacto directo en nosotros. No nos es ajeno porque nos causa un impacto, nos causa un dolor. Y desde ahí, desde ese reconocimiento de esos dolores o de esas cosas que nos están haciendo daño a nosotros como individuos o a la sociedad o a la colectividad, permiten ver con nuevos ojos. Entonces ahí se amplía, vuelve la figura de la espiral y se va ampliando, digamos, esta construcción del mundo. Y otro de los pilares de las ecologías del alimento que va muy ligado con esto es la regeneración. Este concepto de regeneración, pues que es tocado, digamos, de manera tangencial en esta guía de comer y crear mundo, pero aún así es uno de los pilares con los que trabajamos. Uno de los nortes más importantes que tenemos en OPEPA es el de la regeneración. La regeneración es un concepto que busca ir, digamos, desde lo ambiental, busca ir más allá de la sostenibilidad. Es decir, que ya estamos en un punto del planeta en el que necesitamos no solamente que nuestro consumo y nuestro modo de vida se pueda mantener, sino que necesitamos revertir de alguna manera los daños o los efectos que hemos causado con nuestra acción antrópica sobre la Tierra. Entonces, la regeneración plantea acelerar, propiciar, construir las condiciones necesarias para que la vida se genere, porque la vida ella misma tiene la capacidad de regenerarse, de reproducirse, de arreglar todos los los desequilibrios que puedan existir. La vida misma tiene esa capacidad. La regeneración lo que plantea es reconocer esa capacidad de la vida y, en vez de coartarla o de dañarla, impulsarla, acelerarla. Entonces, ese es el norte, ¿sí? La regeneración se manifiesta en varios niveles. Se manifiesta en un nivel, digamos, superficial, en el que hablamos de prácticas externas o colectivas, por ejemplo, la agricultura orgánica, modos de vida comunitarios, intercambios, bueno, tantas cosas que están ligadas, digamos, a las acciones que puede hacer el hombre para, en pro de esta regeneración. Y también hablamos de la regeneración profunda, que está muy ligada, porque las prácticas externas también deben tener su correlación con las prácticas internas, para que haya una coherencia. Entonces, para que este asombro y esta gratitud, esta magia, este sentimiento, esta conciencia del dolor se despierten en nosotros, tenemos que trabajar ciertas capacidades internas, ciertas capacidades del ser, ciertas prácticas espirituales, por ejemplo, prácticas contemplativas, en últimas, prácticas que nos pongan en contacto, que nos reconecten con nuestro ser interior, con nuestro ser que es naturaleza, porque también se trata de eso, de reconocer que nosotros hacemos parte de la naturaleza y que la naturaleza no es que sea algo externo a nosotros. Entonces, es importante ver desde esta regeneración profunda cómo se puede cambiar uno mismo y sus propias prácticas, sus propias actitudes, sentimientos e ideas, emociones frente al mundo, para que estas prácticas internas después tengan su correspondencia en las prácticas externas, en las prácticas colectivas, en las actitudes, en las acciones, en los proyectos. Y así pues tendríamos estos dos pilares, digamos, de las ecologías del alimento.
Pensar el alimento de manera holística tiene beneficios en diferentes escalas, pues además de permitir un ejercicio introspectivo del cuerpo, también nos invita a pensar la vida en comunidad y la relación con otras especies.
Una necesidad sobre una transformación en la manera en que nos relacionamos con el alimento que consumimos día a día. ¿Por qué se plantea esta necesidad de transformación? Y es que podemos verlo a muchos niveles. Podemos pensarlo a nivel de la salud, podemos pensarlo a nivel del impacto que tiene la agricultura tradicional sobre el cambio climático, sobre el estado del planeta Tierra, la utilización de las aguas, la tala de bosques, todos estos, digamos, aspectos que están ligados a la salud planetaria de la Tierra, que están siendo muy afectados por la agricultura tradicional, y pues que incluso los fertilizantes que se utilizan en la agricultura, sí, toda la manera en que está concebida la agricultura tradicional, pues es muy nociva para el suelo, para el agua y para el aire. Entonces, visto por ese lado, pues se hace necesaria una transformación, pero no solamente visto desde ahí, sino también lo podremos ver desde el punto de vista de nuestra salud, porque tampoco tenemos mucha conciencia o mucha información disponible sobre el origen de los alimentos que consumimos, sobre el agua que se utilizó para producirlos, los fertilizantes, los abonos, los químicos que se utilizaron, en tanto directamente como sobre el alimento, como sobre la tierra, las semillas que se utilizaron. Y todo esto pues también puede tener un impacto directo sobre nuestra salud personal. Entonces, pues visto desde estos puntos de vista, se hace necesario ver de qué otra manera podemos pensar esa manera en que consumimos el alimento, ¿no? También pensando en todo este discurso que existe sobre la imposibilidad de alimentar a tantas personas que hay sobre el planeta Tierra y la necesidad de tecnificar la producción, que es todo este discurso de la Revolución Verde 2.0. Entonces, tecnificar, tecnologizar la producción para que sea intensiva y mejorar las condiciones para que haya mucha producción de alimento capaz de solventar pues la demanda que existe. Sin embargo, también se sabe que hay muchísimo desperdicio de lo que se produce produce, entonces que no es solamente una cuestión de aumentar la producción, sino de redistribución. En fin, hay muchas cosas alrededor de los sistemas alimentarios que pueden ser vistos como un problema o como lo que llamamos nosotros, pues un dolor, y pues esto manifiesta una necesidad de un cambio, de una manera en que, digamos, desde nuestra posibilidad de agencia como individuos, se manifiesta en la manera en que nos relacionamos con el alimento. Y este puede ser un cambio muy grande, porque pues nos alimentamos 3 veces o 5 veces al día, y un pequeño cambio a este nivel pues hace grandes cambios, porque es un gesto muy cotidiano, muy habitual, pero que se repite muchísimas veces. Entonces hay muchas razones por las cuales deberíamos pensar en una transformación en la manera en que nos relacionamos con el alimento, pero digamos que la que más me gustaría resaltar es como esa búsqueda del bienestar a la que le apunta esta visión holística que propone las ecologías del alimento, y es que el bienestar del planeta es también nuestro bienestar, y nuestro bienestar es también el bienestar del planeta. Entonces, Si tenemos una relación más consciente con lo que nos comemos, en términos de lo que es saludable, de lo que es saludable no solo para nuestro cuerpo, sino también para el planeta, en cómo se produjo y cómo llega hasta nosotros, pues vamos a tener una transformación importante.
Al final, tener buenas prácticas y una mejor relación con el alimento también nos permite reconstruir nuestra relación con la Madre Tierra.
Exacto, de comer, todos los seres que están involucrados en la producción del alimento, y esta ampliación, digamos, de la visión sobre estos temas, permite también otro tipo de relaciones a otros niveles. Permite la relación de la conciencia interna con los hábitos, las ideas, las actitudes, las acciones frente a nuestro consumo de alimentos y la manera en que nos relacionamos con el alimento. Permite, a través de estas prácticas de espiritualidad y contemplativas, permite tener nociones de ideas o sentimientos de gratitud, de asombro y de magia frente al acto de comer y frente al alimento que tenemos y que consumimos diariamente. Y también esta conciencia pues se relaciona y tiene sus impactos a niveles exteriores, como lo decía, con la regeneración superficial y la regeneración profunda. Entonces, pues estos cambios internos tienen su correspondiente y su impacto a nivel externo, a nivel social, a nivel ambiental, a nivel de la tierra, a nivel colectivo y obviamente a nivel individual. Entonces, pues esto también tiene un impacto en la conservación ambiental o en estas prácticas que tienen como norte la regeneración. Ponemos este énfasis en las prácticas internas y en el desarrollo de las capacidades del ser, porque al estar todo conectado no podemos o no deberíamos ignorar este origen o este nacimiento de nuestra percepción del mundo, que tiene todas sus consecuencias prácticas y físicas después. Entonces, en aras de tener una visión holística y de ser coherentes a nivel de nuestras prácticas de consumo de alimentos y de todo lo que consumimos, pues es importante tener una visión holística también de nosotros como seres humanos, como parte también de una relación con otros seres y como parte de la naturaleza y todas las relaciones que ella también implica. Entonces, esta visión holística que propone las ecologías del alimento, pues plantea que las relaciones permiten involucrar y hacer conexiones entre, por ejemplo, lo que nos comemos, ese gesto tan sencillo y cotidiano de comer, con la conservación de los ecosistemas en el planeta Tierra. Entonces es ver cómo nuestros gestos más pequeños pueden tener un impacto planetario.
Historias que inspiran.
Mi nombre es Luz Amparo Díaz Morales. Actualmente vivo en el campo, en una vereda muy cerca del pueblo de Cachipay. Esta región, este territorio, hace parte del ecosistema del bosque de niebla. Es un ecosistema muy importante, además de muy bello, porque acoge una gran diversidad de flora y fauna. Muchísimos pájaros acá, y es muy rica en orquídeas, en heliconias, además de árboles nativos, muy rica en agua, por supuesto. Aquí llegué de Bogotá, nací en Bogotá, me crié y me eduqué en Bogotá, pero digamos que desde muy niña, desde muy temprana edad, siempre he tenido un espíritu muy, muy crítico hacia el orden establecido, y empecé a darme cuenta de relaciones entre las personas, de formas de vivir que no, realmente no me inspiraban en lo más mínimo para vivir en un entorno, ya como adulta, en un entorno como la ciudad.
La voz que escuchan es la de Luz Amparo Díaz, una mujer que tomó la decisión de emigrar al campo en un proceso consciente y un interés latente por transformar sus prácticas cotidianas. Son muchas las razones que la llevaron a tomar esta decisión, que al final es más un llamado profundo.
El vivir dentro de esta comunidad me llevó también a la comprensión de la importancia del cuidado del alimento, de hacer real lo que se dice de que tu alimento sea tu medicina, que sea lo que te ayude a vivir, ¿no? Y no que vivas para comer y comer mal, ¿no? Sino que con el alimento realmente podemos aclarar nuestra mente, darnos cuenta de la importancia del respeto por el otro, ¿no? Sea planta, animal, ser humano. Por eso la vivencia en contacto con la naturaleza considero que es fundamental para volver a nuestra manera de sentir inicial, digamos, ¿no? Pura, si se puede hablar así, en cuanto a darnos cuenta de lo mal que nos alimentamos en general en las ciudades, ¿no? Mucha comida artificial, hay cosas que no son alimentos, solo llenan, pero no nutren. Entonces, el estar viviendo en el campo, el tener la oportunidad de compartir con otras personas la vivencia de una huerta, de sembrar juntos, de darnos cuenta lo distinto que es comerse un tomate sembrado sin químicos a un tomate lleno de químicos, para poner un ejemplo. Y a través de esa experiencia, ¿sí? de disfrutar el gozo, el gusto y la belleza de un tomate sembrado en un entorno natural y desprovisto de productos químicos tóxicos, nos abre la ventana a la comprensión de la importancia de una vida sana, en donde el cuidado del entorno es fundamental, porque si no cuidamos la tierra, si la estamos envenenando continuamente, pues de un lado ella se agota de producir alimento, y de otro lado, lo que produzca, lo poco que produzca, va a estar en condiciones, pues, tóxicas, ¿sí? Y cuando consumimos un alimento que está lleno de productos químicos, de cosas que no son realmente para nada saludables, también intoxican nuestra manera de ver el mundo, nuestra mente, nuestro corazón, porque perdemos esa dimensión natural de convivir y de compartir en un entorno sano. El vivir dentro de esta comunidad me llevó también a la comprensión de la importancia del cuidado del alimento, de hacer real lo que se dice de que tu alimento sea tu medicina, que sea lo que te ayude a vivir, ¿no? Y no que vivas para comer y comer mal, ¿no? Sino que con el alimento realmente podemos aclarar nuestra mente, darnos cuenta de la importancia del respeto por el otro, ¿no? Sea planta, animal, ser humano. Por eso la vivencia en contacto con la naturaleza considero que es fundamental para volver a nuestra manera de sentir inicial, digamos, ¿no? Pura, si se puede hablar así, en cuanto a darnos cuenta de lo mal que nos alimentamos en general en las ciudades, ¿no? Mucha comida artificial, hay cosas que no no son alimentos, solo llenan, pero no nutren. Entonces, el estar viviendo en el campo, el tener la oportunidad de compartir con otras personas la vivencia de una huerta, de sembrar juntos, de darnos cuenta lo distinto que es comerse un tomate sembrado sin químicos a un tomate lleno de químicos, para poner un ejemplo. Y a través de esa experiencia, ¿sí?, de disfrutar el gozo, el gusto y la belleza de un tomate sembrado en un entorno natural y desprovisto de productos químicos tóxicos, nos abre la ventana a la comprensión de la importancia de una vida sana, en donde el cuidado del entorno es fundamental. Porque si no cuidamos la tierra, si la estamos envenenando continuamente, pues de un lado ella se agota de producir alimento, y de otro lado lo que produzca, lo poco que produzca, va a estar en condiciones pues tóxicas, ¿sí? Y cuando consumimos un alimento que está lleno de productos químicos, de cosas que no son realmente para nada saludables, también intoxican nuestra manera de ver el mundo, nuestra mente, nuestro corazón, porque perdemos esa dimensión natural de convivir y de compartir en un entorno sano.
El budismo zen es una práctica que busca alcanzar un nivel de conciencia más elevado con el objetivo de conseguir la iluminación. Todo esto no necesariamente enmarcado en los rituales y prácticas más ortodoxas de otras ramas del budismo.
El budismo zen es una práctica milenaria que tiene en realidad su origen en India, y de ahí pasa a China y luego a Japón, donde adquiere justamente ese nombre de budismo zen. Y después de Japón llega a Europa, Europa viaja a Estados Unidos y Latinoamérica. Yo diría que es una maravillosa herramienta que el Buda le dejó a la humanidad para comprender lo que es la vida, lo que es la importancia del cuidado de la vida, de lo sagrado de la vida, de la belleza de la vida, a través de una práctica de meditación que nos permite entrar en contacto con nosotros mismos, ¿no? En una intimidad con nosotros mismos. Entonces, ha sido maravilloso conocer esta práctica, esta meditación, donde cada gesto, cada acción es muy consciente de lo que genera cada acción, cada pensamiento. Ha sido realmente muy bello.
Amparo, además de ser un ejemplo de que vivir de una manera distinta, fuera de los sistemas más rígidos impuestos por las sociedades modernas, sí es posible, también reconoce que hay diferentes maneras de vivir el proceso de reconciliación con el alimento y con todo el sistema que el acto simple y cotidiano de comer implica.
Es cierto que no se le puede pedir a todo el mundo que se vaya a vivir al campo para tener esta vivencia y comprensión de lo que es el alimento, pero sí se puede tener otro tipo de relación en el momento mismo de comer, ¿sí? Porque yo veo que mucha gente se sienta a comer frente a una pantalla, bien sea el televisor, el computador, el celular, y no son para nada conscientes lo que están poniéndole al cuerpo. O sea, comen automáticamente porque hay que comer, pero realmente no se dan cuenta de qué le están poniendo al cuerpo. Así como puede ser un alimento súper sano, muy agradable, muy rico, como puede ser un alimento, los alimentos llamados chatarra, no hacen ninguna diferencia en el momento mismo de comer, ¿sí? Mínimamente, si hacemos ese ejercicio de dejar la pantalla a un lado, ser conscientes de lo que tenemos en el plato, comerlo con calma, agradecer por lo que nos ofrecen, agradecer por todo lo que hay detrás de la preparación de ese alimento. Todas las personas que hicieron parte de que ese alimento pudiera ser real, ¿sí? Los campesinos, el llevarlo al mercado, el que lo preparó, ¿sí? Todo eso está en ese plato de comida frente a nosotros. Si mínimamente podemos hacer ese ejercicio, creo que ya hay un gran cambio en la conciencia de lo que comemos.
En resumen, las ecologías del alimento representan una visión integral y holística de los sistemas alimentarios, reconociendo la importancia de las interacciones entre todos los componentes vivos y no vivos. Promover este enfoque es crucial para garantizar la sostenibilidad y la resiliencia de nuestros sistemas alimentarios en el futuro. Al entender y apoyar estas ecologías, podemos construir un futuro más sostenible y equitativo para todos y todas.
La invitación final es a que reflexiones sobre lo que consumes, las formas y el impacto que este proceso tiene para tu entorno, tu comunidad y para el planeta. Rescatemos esta vieja idea de que somos lo que comemos y por eso hoy decidimos comer mejor y de una manera más consciente.
El aire que respiro es un podcast realizado con el apoyo de U Rosario Radio y Camino hacia Carbono Neutral, un proyecto que busca acelerar la acción climática en Colombia. Recuerda que el proyecto es una iniciativa financiada por UK Pact y liderada por las organizaciones OPEPA y The Climate Reality Project América Latina, en alianza con la Procuraduría General de la Nación. El guión de este episodio fue editado por el equipo de U Rosario Radio, narrado por Daniela Luque, Sebastián Angulo y Mónica Fonseca. Recuerda que el aire que respiro se encuentra en las principales plataformas de podcast. Para conocer más sobre iniciativas de acción climática en Colombia, a gran y pequeña escala, te invitamos a visitar las redes sociales del proyecto Camino hacia Carbono Neutral. Hasta la próxima.